El presente podcast llega gracias a Fast Paper. Fast Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, ensayos, monografías y mucho más. Fast Paper, soluciones académicas online.
Muy buenas noches, amantes del derecho. Bienvenidos a nombre del Centro de Aprendizaje Legal, eBook 360. Les traemos hoy día los viernes de tips de legalidad. Para esta semana les traemos lecciones penales. Hemos ido recopilando una serie de preguntas sobre los delitos de corrupción de funcionarios. Específicamente para este programa vamos a abordar el cohecho. Entenderán que este evento académico está dirigido eminentemente a abogados penalistas, pero obviamente el público en general es bienvenido a fin que se pueda difundir de mejor manera la cultura jurídica en el país. Y bien, estimados, a modo de preámbulo, el día de hoy aprenderemos en qué se diferencian los delitos de cohecho, colusión, negociación incompatible, la diferencia en torno a las teorías que se aplican en estos delitos, la jurisprudencia al respecto, qué sucede en caso de los altos funcionarios del Estado y mucho más. Y bien, estimados, previo a iniciar con la ronda de preguntas, estimados, el día de hoy nos acompaña como ponente el doctor Johnny Luis Fajardo Díaz, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Muy buenas noches, doctor Fajardo, ¿qué tal? Bienvenido a estas tardes de viernes de Tips de Legalidad del Centro de Aprendizaje Legal eBook 360. Y bien, estimados, empezamos. El tema de hoy, el cohecho, análisis, jurisprudencia y mucho más. A cargo del ponente, Johnny Luis Fajardo Díaz. Y tu anfitrión, Edison Elvis Alarcón. A manera de introducción, la corrupción es un fenómeno complejo y muy extendido, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Y ante esta situación, entre las diversas medidas, los diversos actores que actualmente intervienen, es importante resaltar la participación de la sociedad civil, ello en aras de la prevención, la investigación y el control de estos delitos. Y de esta manera surge la necesidad de realizar un seguimiento de las acciones del sistema de justicia estatal para investigar y procesar delitos de corrupción en el país. Todo ello con la finalidad de contribuir como sociedad civil en la tarea de evaluar el desempeño del sistema penal en la persecución y la sanción en casos de corrupción. Y por tanto, doctor Fajardo, en esta ronda de preguntas, empecemos por una pregunta muy básica. ¿Cuál es la diferencia entre un delito de cohecho, un delito de colusión o uno de negociación incompatible? ¿Es lo mismo?
Para establecer diferencias entre todos los delitos o conductas se debe de remitir primero al catálogo punitivo, en este caso el Código Penal de 1991. En sus artículos se definen o se describen las conductas. Ahí, por ejemplo, tenemos los denominados delitos de corrupción de funcionarios. Entre estos delitos tenemos a los ya mencionados. Empezaré por la colusión. Cuando se habla de colusión, ¿se está hablando de qué? Del acuerdo colusorio, es decir, un acuerdo clandestino. ¿Pero entre quién? Entre una parte, un funcionario o servidor público con competencia en contrataciones públicas de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, con la parte interesada. Comúnmente se va a dar entre algún privado, representante de empresa, de intereses, a fin de que estos puedan concertar con qué objetivo: defraudar al Estado o simplemente el solo hecho de la concertación. Dentro de este catálogo punitivo castigamos tanto a la sola concertación como a la concertación y a la defraudación del Estado. O sea, con colusión nos quedamos con la idea de un acuerdo clandestino. Ahora, detrás de la colusión, y digo detrás de la colusión porque comúnmente cuando se imputa este delito tenemos a veces alternativamente al delito de negociación incompatible. Sí, es un delito autónomo, sin embargo están muy entrelazados. El delito de negociación incompatible va a tener siempre una característica, va a hacer referencia al interés indebido que pueda tener también un funcionario con las competencias también señaladas en la colusión, a fin de que ya sea a favor de él mismo o de un tercero, en este caso puede ser también una empresa, se vea uno beneficiado. Por eso que también se le conoce como el delito de patrocinio, aprovechamiento indebido del cargo. Entonces, con la negociación incompatible nos quedamos con la idea del interés indebido. Y finalmente, el cohecho. Resumir el cohecho, podemos hablar entonces con una idea: compra y venta de la función pública. a diferencia de los otros dos delitos que hemos mencionado, en el que hablamos acerca del contexto de contrataciones, en el que puede haber un acuerdo o un interés indebido, en el cohecho lo que va a ser siempre una de las características principales es el medio corruptor. ¿Por qué? Porque dentro del Código Penal, en sus diversos artículos, podemos señalar que siempre se hace referencia al funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. O al mismo funcionario público que solicite directa o indirectamente, que solicite directo o indirectamente también lo mismo, a fin de que realizar u omitir un acto en violación de sus funciones o realizar propiamente un acto conforme a sus funciones. Y ahí vamos a encontrar las grandes diferencias en el cohecho, ¿no? Cuando es un cohecho, por ejemplo, desde la óptica del funcionario, un cohecho pasivo cuando lo comete el funcionario, o un cohecho activo cuando es la persona que da o quien está queriendo influir en la voluntad del funcionario a través del medio corruptor, en los llamados cohechos propios o impropios. El cohecho propio o cohecho pasivo propio, siempre desde la óptica del funcionario público, va a ser cuando el funcionario público quebranta funciones, y el cohecho impropio cuando éste recibe ese medio corruptor, pero para realizar sus funciones. Resumiendo, colusión, acuerdo colusorio o acuerdo clandestino entre representante del Estado, funcionario, servidor público con competencia en contrataciones y un privado o el interesado. Negociación incompatible, el interés indebido. Vamos a ver la actuación del funcionario entre las contrataciones a fin de que no hizo su labor y está favoreciendo indirectamente o directamente a alguna empresa dentro o alguna operación estatal también dentro del marco de las contrataciones. Y cohecho, compra-venta de la función pública, en el que vamos a tener que tener siempre presente cuál es el medio corruptor para que el funcionario pueda quebrantar o realizar sus funciones, pero movido a través de ese medio corruptor.
Y bien, estimados, ya lo han escuchado. Asimismo, a modo de hacer un buen feedback, les recomendamos leer el capítulo 2 de Delitos cometidos por funcionarios públicos del Código Penal peruano, a fin de tener información adicional del tema. Doctor, otra duda muy frecuente es la que surge cuando hablamos de cuál es la teoría aplicable a los delitos de corrupción de funcionario, dado que, como sabemos, tenemos diversas teorías. La más conocida, por ejemplo, es la teoría del dominio del hecho. También tenemos la infracción del deber y muchas otras. En ese sentido, doctor, ¿nos podría detallar más al respecto?
Si nosotros vemos nuestro Código Penal, siempre vamos a ver muchos delitos que comienzan con el qué, haciendo referencia a que cualquier persona puede ser autor de estos delitos, ¿no? Comúnmente, cuando lean el qué, tienen que hacer referencia a la teoría del dominio del hecho, es decir, aquella persona que realiza directamente una acción. Sin embargo, vamos a encontrar ciertas situaciones en que esta teoría no va a ser funcionalmente práctica de poder ser atribuida a otras personas, porque cuando estamos hablando netamente de la realización o el dominio del hecho de algo, en el caso de los funcionarios públicos no necesariamente va a ser así. Podemos tener una estructura de organización dentro del Estado en el cual un funcionario público cumple ciertos roles, pero determinados roles no necesariamente van a ser atribuidos a un dominio de hecho respecto a ciertas competencias. Sin embargo, dentro de su propio rol, este puede lesionar un bien jurídico al no realizar las funciones que previamente han estado ya establecidas en la ley o en un reglamento de organización en funciones u otro manual administrativo que permita señalar qué es lo que el funcionario público tiene que hacer dentro de su labor, ¿no? Aquí es donde viene entonces a entrar la teoría de infracción del deber. Cuando vamos a hablar de la teoría de infracción del deber, así a grandes rasgos, lo que podemos decir, que esta teoría es fundamentar la autoría, pero para fundamentar la autoría no es necesario que exista un dominio del hecho, sino junto a una lesión de un deber especial. No se refiere tampoco al deber general de respetar la norma. ¿Por qué? Porque todos tenemos un deber respetar la norma desde ya sea la perspectiva de los ciudadanos. Y cuando nosotros vamos a hablar de respetar la norma, no solamente cae para una persona que va a ser considerada autor, sino a cómplices inductores también. Sino que sea, ¿a qué se hace referencia? Acá voy a mencionar algo que leí del libro de Sánchez Vera, que era una monografía de infracción del deber. Cuando él hace referencia a qué quería decir Roxin respecto a la infracción del deber, él señala que era un deber extrapenal que no alcanza necesariamente a los intervinientes del delito, pero que es necesario para esta clase de delitos, haciendo referencia a que son deberes especiales que debían existir ya con anterioridad a la norma penal. Un deber extrapenal en estos delitos significan proteger la capacidad de función de diversos campos para la vida ya preformados. Entonces, si trasladamos esto a la administración pública es un campo de vida preformado, sí. La propia administración es un mundo aparte para el derecho penal, y dentro de ese campo preformado tenemos las funciones que van a realizar los funcionarios públicos, y dentro de este campo ellos, al no realizar o no estar atentos a las labores que tienen que hacer, pueden lesionar bienes jurídicos protegidos, en este caso protegidos y amparados también en el derecho penal, ¿no? Así también, como se menciona Roxin, para esta teoría podemos también mencionar a Jacobs. Jacobs señala más bien que desde esta visión existe una cuestión que él denomina dual, bueno, una clasificación dualista. ¿Por qué? Porque tiene una visión en la que hace referencia a que existe delitos en virtud a una organización, y cuando habla de organización se refiere a todo, incluyendo en este caso las relaciones que pueda tener una persona con el Estado, con los privados, es decir, a todo el mundo dentro de un ámbito, se puede decir, general. Y dentro de esta organización pueden haber también varios deberes, ¿no? Deberes generales, por así decirlo. Y también van a haber delitos de infracción del deber, que van a ser ciertos deberes más específicos. Y a esto se les hace referencia en el segundo a la infracción del deber, y en el primero a los delitos de deberes generales, a los delitos que tienen el fundamento del dominio del hecho. Aunque sean visiones un poco distintas, se puede ver la similitud que hacen referencia a la lesión de deberes. En la práctica lo podemos ver. El funcionario público A, el funcionario público que tiene competencia con, cuando hicimos referencia a los delitos de colusión y de negociación incompatible, se hacen referencias específicas a funcionarios con vinculación en tema de contrataciones del Estado.
En síntesis, amantes del derecho, ya lo escucharon, la teoría aplicable en casos de delitos de corrupción de funcionarios es la teoría de la infracción del deber. Asimismo, doctor, me surge la duda, y es una pregunta muy recurrente que sucede, por ejemplo, en abogados litigantes. ¿Qué es lo que se evalúa en un funcionario público para que se pueda determinar la culpabilidad en la comisión de un delito de corrupción de funcionarios?
Aquí hay que tener en cuenta que para el derecho penal, o desde la óptica del derecho penal, siempre para todos los autores van a existir dos valoraciones, ¿no? Así resumiéndolo desde mi punto de vista, lo objetivo y lo subjetivo. ¿Dónde vamos a encontrar esa valoración objetiva, o qué es lo que vamos a llamar como objetivo a fin de poder valorarlo y determinar la responsabilidad de un presunto autor, en este caso un presunto autor de corrupción de funcionarios? Entendiéndose corrupción de funcionarios no solamente al cohecho, que también algunos lo conocen así, sino a cualquier delito de corrupción de funcionario. Bueno, para encontrar los elementos objetivos vamos a tener que nosotros primero ir a la propia ley. La propia ley, por ejemplo, los tipos penales, las diversas conductas que existen, nos van a señalar lo objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del delito de cohecho, podemos encontrar a veces ciertos textos que señalan, por ejemplo, el funcionario o servidor público. Ahí que lo que estamos viendo, oye, primero, el autor tiene que ser un funcionario o servidor público. Es decir, yo, si es que llevo un caso a juicio, tengo que poner en mi acusación esa característica, acreditar que el señor ha sido funcionario o servidor público. Oye, ha sido locador, no es funcionario público, porque siempre se encuentran ese tipo de cosas. Sí, pero el 425 dice independientemente de el tipo de régimen laboral, o que basta que tengas una vinculación con el Estado para ser considerado a efectos del derecho penal funcionario o servidor público. Por ejemplo, de ahí vamos a tener que ver nosotros los verbos rectores. En el caso del cohecho, por ejemplo, acepte, reciba donativo, promesa, cualquier ventaja, beneficio. O sea, son términos que los vamos a encontrar ¿dónde? En la propia conducta que se va a atribuir a la persona. Ahí podemos encontrar todo lo objetivo. Vamos a ir, en otras palabras, a acreditar lo que dice el artículo respectivo de la conducta que estamos imputando. Y después del objetivo, tenemos que ver también la parte subjetiva. Cómo conocemos a veces al delito dentro de dentro de un concepto simple de teoría de delito, acción típica, jurídica, culpable y punible, ¿no? Perdón, hasta, bueno, algunos ya no consideran tanto el punible, se quedan en culpable, pero vamos a hablar en este caso de la culpabilidad, porque viene a ser la imputación personal, por así decirlo, tratando de determinar cuál ha sido la intención del funcionario, cuál ha sido si ha tenido conocimiento respecto a los actos que ha estado realizando, que objetivamente han ido determinando, ya sea en el caso, por ejemplo, de un cohecho, que este ha aceptado, ha solicitado, lo ha hecho de manera directa también, o lo ha hecho de una manera indirecta a través de otra persona, que un donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio. En otras palabras, vamos a subsumir los hechos conforme al propio artículo del tipo penal que nosotros imputamos. Ahí encontramos, como digo, lo objetivo, acreditar lo que dice ese artículo, y lo subjetivo, tratar de determinar la finalidad de la realización de esa conducta respecto a la finalidad del tipo penal, claro, de parte del funcionario público. No, en el caso del cohecho, si queremos hablar de una finalidad, como ya le señalé, no puede haber un cohecho pasivo propio o impropio. Podemos entonces hablar, no sé, realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o consecuencias de haber faltado a ellas. O realizar un omitir un acto en violación de este, perdón, o no omitir un acto en violación de sus funciones o de sus obligaciones. Y podemos encontrar el cohecho pasivo impropio. Ahí podemos ver la finalidad propia del delito, pero todo va a partir del propio tipo penal que estamos imputando.
Brillante disertación, estimado doctor. Y como ven, estimados, debemos de aprender a distinguir adecuadamente tanto lo que es el cohecho propio como lo que es el cohecho impropio, a fin poder determinar la culpabilidad respecto de si éste ha cometido o se ha cometido con un fin doloso o no. Y bien, doctor, y en ese sentido, ahora hablemos de un alto funcionario, no cualquier funcionario en específico, sino un alto funcionario, por ejemplo, un congresista, presidente de la República, entre otros. ¿Puede un alto funcionario público cometer el delito de cohecho? Y en ese sentido, ¿puede ser juzgado al igual que los demás por este tipo de delitos?
¿Puede un alto funcionario público cometer el delito de cohecho? La respuesta desde el inicio es sí. El delito se configura primero para todos en los mismos términos, o sea, tanto para un policía que solicita dinero, pero también como para un alto funcionario público. Sin embargo, lo que se tiene que tener en cuenta en estos casos es que existe un trámite distinto en los casos en que se ve implicado a lo que llamamos nosotros un alto funcionario público, ¿no? Primero, se tiene que tener en cuenta quién es un alto funcionario público. Para ello debemos remitirnos ¿a dónde? Al artículo 99 de la Constitución Política del Perú, en la cual se señala quiénes son los altos funcionarios públicos. Algunos ejemplos de ellos que menciona el artículo pueden ser los jueces supremos, fiscales supremos, los congresistas de la República, ministros, quienes van a tener o van a gozar de una prerrogativa denominada antejuicio político, la cual va a estar presente mientras ellos ejerzan el cargo y hasta 5 años después de haber cesado en ellos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si ellos cometen un delito mientras son altos funcionarios públicos, primero, para su procesamiento, estos deben de ser previamente investigados por el Congreso, quienes después de realizar sus informes ante la comisión, que en ese momento creo que hay una comisión, no la de inmunidad, porque esa ya también se desactivó con el tema de la reforma de la inmunidad última que hubo, sino que también hay una comisión destinada para ver este tipo de situaciones para altos funcionarios públicos, creo que es la de denuncias constitucionales, y ellos, después de emitir un procedimiento, van a realizar una resolución autoritativa. ¿Para qué? Para que se pueda procesar a estas personas. Sin embargo, hasta ahí estoy describiendo solamente el trámite del Congreso, porque si nosotros tratamos de ver la investigación del delito desde la óptica del Ministerio Público, ustedes saben que tiene que abocarse a cualquier delito hasta de oficio. Si lo comete un alto funcionario público, el que está llamado a investigarlo ahora, de acuerdo a las regulaciones actuales, es el fiscal de la Nación. Asimismo, existe un proceso especial para altos funcionarios públicos que está, si no me equivoco, establecido en el artículo 449 del Código Procesal Penal. En otras palabras, el fiscal de la Nación va a realizar una investigación preliminar propiamente dicha con todas las garantías que el Código Procesal exige. Sin embargo, antes de pasar, si es que él considera que hay delito, a una formalización de investigación, es decir, vamos a realizar una formalización de investigación ya bajo las garantías que pueda tener el investigado al amparo de un juez de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, ¿no?, hasta investigaciones preliminares, el fiscal es el que tiene el poder de la decisión de archivar un caso si es que considera que no hay delito. Y luego de la investigación preparatoria, tiene que hacerlo ya bajo el amparo de un juez, o de lo contrario, llevarlo a acusación. Cuando antes de hacer esa transición de investigación preliminar a formalización, requiere realizar el trámite previo que ya se mencionó en el Congreso de la República. Sin embargo, existen varios cuestionamientos a eso. ¿Por qué? Porque el Congreso, para realizar su informe, como ya mencioné, tiene que realizar una comisión investigativa, la cual va a elaborar un informe para la Comisión de Denuncias Constitucionales, quienes tienen que elevar luego sus decisiones al Pleno. En otras palabras, investiga sobre lo que ya investiga un fiscal, en este caso el fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, la fiscalía, al mandar su investigación, es como si estuviera dando trámite a otro procedimiento establecido en el reglamento del Congreso, ¿no? Lo cual, de alguna manera, se ve que vulnera, en este caso, la acción penal. ¿Por qué? Porque el fiscal puede considerar muchas otras acciones que quizás el Congreso no, y de alguna manera mutilar, por así decirlo, la fórmula que se está llevando o que se pretende hacer llegar a una formalización de investigación preparatoria.
Brillante explicación, estimado doctor. Y bien, ya lo saben, colegas, un alto funcionario público puede cometer también este tipo de delitos. Pero ojo, la investigación a cargo de la Fiscalía será previo trámite realizado ante el Congreso. Ojo, no olvidar jamás. Por otro lado, doctor, y a fin de que nuestros oyentes tengan en cuenta la jurisprudencia respecto al tema, ¿qué jurisprudencia considera relevante conocer respecto al delito de cohecho?
Bueno, yo creo que, bueno, en este ámbito digital la ventaja es que uno puede buscar información, ¿no? Y puede obtenerla de primera mano. Inclusive muchos abogados suben muchas resoluciones o tenemos acceso a diversas páginas web hasta del Poder Judicial en el cual podemos encontrar esa información. Dentro de todas estas plataformas recuerdo una que sí me llamó bastante la atención cuando la leí, que era el recurso de nulidad 2298-2014-Callao, porque se hace énfasis a la acreditación del medio corruptor. Como ya se hizo referencia cuando hablamos del cohecho, en el cohecho lo que siempre va a tener bastante asidero, o lo que se puede decir es lo significativo, es la presencia de un medio corruptor. ¿Qué es lo que pasa si yo no logro acreditar la existencia de ese medio corruptor? Es como que cuando un policía te lleva a la comisaría y dice, me trató de dar 20 soles, y el señor dice, pero yo ni siquiera llevo esa cantidad en mi bolsillo. No hay medio corruptor. Decae bastante. Entonces, lo que trata es de acreditar. Ahí la importancia, ¿no? Si vamos a hablar de cohecho, siempre tenemos que tener en cuenta al medio corruptor. ¿Y por qué? Nosotros podemos ver la importancia de esto en la práctica, inclusive hasta en las acciones que tratan las personas de realizar para evadir el delito. No sé si habrán visto por videos por YouTube en el que a veces hay operativos entre el fiscal, entre el policía, porque un comandante recibe e inmediatamente se le capta en la cámara cuando hace esto y bota el dinero. ¿Por qué? Porque no quiere que se le encuentre el medio corruptor. Porque si no se le encuentra, no podemos acreditar el delito. Ah, pero previo ya lo que han hecho es ponerle luminol para que pueda acreditar que tenía el contacto con el dinero, cuando, claro, es cuando se trata de un operativo, ¿no? Pero cuando no hay presencia fiscal y es algo rápido en el que trate de hacerlo el policía, a veces puede pasarse esos detalles y viene el problema de la acreditación del medio corruptor.
Lo acaban de escuchar, estimados colegas, al revisar la jurisprudencia establecida por el doctor, como por ejemplo el recurso de nulidad 2298 Callao, el cual hace énfasis a la acreditación del medio corruptor, entre otros. Por otro lado, doctor, a fin de lograr obtener un conocimiento más amplio sobre el tema, vayámonos ahora a un aspecto mucho más profesionalizado de la carrera del derecho, sobre todo en lo que es corrupción de funcionarios. Vayámonos a la labor que realiza la Fiscalía. ¿Quieres entender, doctor, qué estrategias o qué técnicas son necesarias a fin poder realizar correctamente una diligencia?
Cuando uno habla de delitos contra la administración pública, va a analizar las funciones que realiza un funcionario o servidor público y va a darle una interpretación. Oye, tú realizaste o dejaste de hacer algo con el fin de realizar la acción típica de tal delito. Es lo que puede decir, yo solamente me limité a realizar mis funciones. Es más, yo firmé el documento porque previo ya existía un sello de otra área que era el control previo y por lo tanto yo solamente suscribí el documento, pero porque estaban en mis funciones. Para poder nosotros establecer las interpretaciones correctas que vamos a dar, tenemos que, prácticamente en los casos de corrupción de funcionarios, establecer cuáles son las funciones de cada funcionario o servidor público implicado. Ahora, tenemos en claro, entonces determinamos cuáles son esas funciones, tenemos que entonces empezar a ver dentro de la propia característica del hecho, que en el caso, por ejemplo, que sea un cohecho, el funcionario público es el encargado, no sé, de realizar un acta previa para constatar las construcciones sin licencia de un determinado lugar, para que después el área competente de la municipalidad venga y sancione. Y una persona viene y, ¿sabes qué, señor funcionario? Te doy tanto de dinero, pero no haces esa labor y dices que aquí todo estaba muy bien. Él va a tener que acreditar que realizó sus funciones. Y si nosotros en una inspección fiscal determinamos que, digamos, que el funcionario haya dicho no existe nada, no hay problemas, no hay ninguna construcción, y en una inspección fiscal vemos que hay una construcción, estoy acreditando que él no realizó debidamente sus funciones, ¿no? Oye, pero acá tú firmaste un acta. Sí, pero esa acta era porque en ese momento no había, y bueno, de entre el tiempo que realizaste el acta y que exista algo ahora, ya vienen a hacer distintas interpretaciones, pero ya como que generan suspicacia a empezar a sospechar la actuación propia del funcionario público. Ahora, esa irregularidad en este tipo de casos, por ejemplo, en el de un cohecho, está totalmente claro que puede ser considerado ser pasible de una sanción penal en el caso de un cohecho. Pero ¿dónde viene a complicarse, no? Por ejemplo, en los delitos de colusión o en los delitos de negociación incompatible, en la cual prácticamente lo que se tiene que hacer es un análisis ¿de qué? De las fases de contratación pública, ¿no? ¿Cuándo ha intervenido las personas que estaban encargadas del estudio del mercado? Tú del estudio del mercado, ¿cotizaste o no cotizaste con varias empresas? ¿O directamente por qué se lo comunicaste a una y no a las otras? ¿Cuál ha sido ese interés? ¿Cuándo realmente ha estado implicado los miembros de un comité especial? Oye, a ver, ¿cuál ha sido tu razonamiento para otorgarle la buena prueba a ellos? Ah, pero este no cumplía con las bases. ¿Y por qué pasó a la siguiente fase? Empezar a analizar. Ellos me dirán, no, actúe de acuerdo a mis funciones. Él es el especialista, tú no. Ah, pero ¿cuál es propiamente tu función? Porque una cosa es lo que uno puede entender como su función y lo que realmente el documento te pueda señalar cuál es la función que tú tienes que realizar dentro de los roles que estás asumiendo. En la fase de ejecución, lo que comúnmente pasa, ¿no? A veces se imputa a los administradores a fin de que se responsabilicen por pagos que no debieron haberse realizado. Pero el administrador dirá, yo pagué. Efectivamente, sí, pero porque la documentación vino correcta. Y en la documentación veo, pero ¿quién fue el que recibió la obra, digamos, que se haya realizado, o el servicio ejecutado y todo? ¿Quién dio la conformidad? La conformidad lo dio el área usuaria. El área usuaria. Sí, pero es que para mí estaba bien, pero en los hechos, en la verificación, veo que no estaba bien. Es lo que se te está cuestionando. Entonces, va a haber un choque. Yo realicé mi función. Sí, realizaste tu función o no la realizaste bien. Y si también realizaste tu función, ha tenido cierta finalidad. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama? De los delitos de negociación incompatible. Puede ser que un funcionario me diga, yo aprobé el expediente de que me remitió el comité especial, porque esa era mi función. Sí, pero tú también tenías conocimiento que la empresa que el cual se está mencionando en este expediente no podía participar porque tú participaste en una contratación directa anterior, en la cual ellos ya habían determinado ciertos aspectos para esta contratación, es decir, estaban impedidos. Hay un nexo, o sea, has cumplido tu función aquí. Pero hay un nexo aquí que te está vinculando respecto a que tú debiste aquí no haber aprobado nada o haber observado ello. Y prácticamente lo mismo que utilizamos nosotros como fiscalía lo puede usar la defensa, pero ya va a ser la interpretación propia que nosotros le demos al hecho. Con las finalidades de acreditar, perdón, con el objetivo de acreditar las finalidades, ¿qué finalidad? La finalidad propia que está establecido pues, en el Código Penal, ¿no? Si es un cohecho que ésta haya tenido la finalidad de quebrantar sus funciones o si bien realizando sus funciones, igual, ¿no? Recibir este medio corruptor. Si es una colusión, oye, tú has buscado defraudar al Estado. Sabías que quien estaba contratando, tú pese a estar en el área respectiva de contratación, el que estaba contratando era tu amigo y no cumplía con todo lo de las bases, pero aún así le otorgaste la buena pro. En un interés indebido, ya nunca concertaste con el funcionario. Pero aún así no revisaste bien la documentación y sabías que él no debería haber ganado y pues aún así ha ganado y aparte ha hecho mal los trabajos y aún así no has revisado bien y aún así has hecho que se efectivicen los pagos, otorgando una conformidad.
Muy interesante todo lo que nos acaba de comentar, doctor. Ya para finalizar, ¿alguna recomendación adicional a nuestros amantes del derecho, abogados recién egresados o ya experimentados, pero que quieren mejorar su expertise al momento de afrontar un caso de corrupción de funcionarios? ¿Podría finalmente engalanarnos con estas lecciones?
En una de las preguntas anteriores mencioné cómo es que se conceptualiza el delito, ¿no? Desde una teoría tripartita del delito, ¿no? La acción típica, antijurídica y culpable, y bueno, algunos que consideran también punible como el castigo. Desde mi óptica se tiene que ver esta nomenclatura, o se puede decir este enunciado de la teoría del delito como filtros. Por ejemplo, cuando hablamos de una acción típica, si yo voy a analizar primero que la acción o los hechos que se me ponen a mi conocimiento a fin de ser calificados como delito, ¿en dónde? ¿Cómo sé que un hecho está dentro es o no un delito? Pues revisar el Código Penal. ¿La acción se subsume a alguno de los tipos penales? ¿Sí o no? Ejemplo, a veces denuncian una estafa, pero muchas veces está relacionado a incumplimientos contractuales, es decir, eso bien se puede ventilar en la vía civil. Y si es una acción que entonces es atípica, que no está considerada como delito, ¿tengo por qué ir a seguir analizando si es una acción antijurídica y culpable? No, nos quedamos ahí. Pero ya, si pasamos el primer filtro y hablamos de acción típica y vamos a analizar la antijuricidad propiamente dicha, que es, en otras palabras, esa acción contraviene o no contraviene el ordenamiento legal. ¿Y cómo vamos a saber eso? Volvemos a revisar el código. Si no me equivoco, en el artículo 20 se mencionan también las causales de eximentes de responsabilidad penal, ¿no? Por ejemplo, alguien mató a alguien y realmente fue una cuestión de defensa propia. Está primordiando un bien jurídico por este proteste que primordial, en este caso, su propia vida. Si llegamos hasta ese filtro, o puede darse el caso, ¿no?, de que ya, si prácticamente en el ejemplo que les puse, ya no tendría por qué yo ir a ver el tema de la culpabilidad, quizás. Y si vamos a ver el tema de la culpabilidad, es porque los otros dos filtros ya han sido superados, ¿no? Culpabilidad, como señalé, el tema del dolo, la imputación personal del autor de un delito. ¿Cuál ha sido la finalidad que la finalidad teniendo en cuenta el enunciado propio de la conducta que se esté atribuyendo? Y bueno, lo que comúnmente se conoce como el conocimiento o la voluntad de realizar esa acción, prácticamente todo estaría dentro de, enmarcado en la teoría propia del delito. Si nosotros tenemos en cuenta estos filtros, podemos inclusive hasta ahorrarnos bastantes hojas de redacción, ¿no? Si es que hablamos de repitiendo o haciendo una remembranza, ¿no?, hasta la acción típica puede ser un análisis, la antijuricidad otra, la culpabilidad otra, pero como si la acción destruye todo, se puede decir, o sea, es una conducta típica, ya no tengo por qué ir a los otros filtros. Ese sería para mí mi recomendación académica, ¿no?, tener en claro cuáles son los elementos de la teoría del delito y en mérito a ello hacer el análisis propio de cada hecho, ver la subsunción que pueda tener estos hechos respecto a los tipos jurídicos, a los tipos penales, y luego de ello ver el tema de la antijuricidad, si no existe eximentes de responsabilidad penal que permitan que a veces se puedan realizar ciertos tipos penales, ¿no? Y finalmente, si es que hemos pasado tanto la tipicidad y la antijuricidad, empezar un análisis propio de la culpabilidad. Y ahí estaríamos viendo lo que ya señalé también en una pregunta anterior, ¿no?, respecto a los elementos objetivos y elementos subjetivos que nos van a permitir acreditar, entre otras cosas, la responsabilidad penal. En este caso le hicimos referencia a un funcionario público, pero como señalé, puede ser para cualquier autor de cada uno de los tipos penales del Código Penal.
Y bien, estimados, estuvo hoy con nosotros Johnny Luis Fajardo Díaz, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la ciudad de Lima, quien nos ha ennoblecido en esta tarde académica gratuita del Centro de Aprendizaje Legal EIBUC 360. Doctor, encantados con vuestra ponencia, queda definitivamente invitado a los diferentes eventos académicos que vayamos realizando en EIBUC 360. No nos podemos irnos sin agradecer a nuestros auspiciadores, FATS Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, monografías, ensayos y mucho más. FATS Paper, soluciones académicas online. Y los créditos de hoy, agradecemos la colaboración de Pamela Malaza, Chelo Piamonte, David Osorio, María Teresa Requena, Trilce Cedrón. Y se despide de ustedes Edison Elvis Alarcón Casasuela. Bye. Como ves, con la información adecuada puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de EIBUC 360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales. Dale like a la página de EIBUC 360. Subimos un episodio cada viernes. Bye. We'll be right back.